El que viene es un tema que de verdad me gusta y me interesa, porque es un tema que nos toca a todos, ahí no hay grieta.
No,
todos
totalmente.
Tenemos un vínculo con ese tema. Todos.
Sí, exactamente. Quizás antes de la pandemia muchos de nosotros tuvimos problemas para dormir, pero con la pandemia la mayoría de los argentinos registró problemas serios para dormir. Tuvo más pesadillas, empezó a dormir cortado, no descansaba, tenía mala sensación, digamos, a la noche. Y la verdad que es un tema que realmente nos interesa muchísimo. Por eso estamos en línea con Estela Maris Valiensi, que es presidenta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y además autora de un libro reciente que se llama La Ruta del Sueño. Muy buenos días, Estela Maris, ¿cómo va?
Buenos días, gracias por la invitación.
No, por favor, estamos súper interesados en este tema porque nos hemos, no sé si cansado, pero sí hemos escuchado de mucha gente con problemas para conciliar el sueño sanamente después de la pandemia. ¿Ustedes registraron también en la asociación que presidís este problema?
Sí, nosotros hicimos un estudio durante la pandemia y al final, durante el aislamiento estricto, digamos, uh-huh. Hicimos el primer estudio y después hicimos otro al final del aislamiento estricto. Y bueno, lo que habíamos visto es que los argentinos ya venían durmiendo mal, pero obviamente en el año 2020 se incrementó el porcentaje de argentinos que dormían mal. Y en el 2021, a pesar de que en general estábamos mejor de síntomas de depresión, de ansiedad, seguimos durmiendo mal, incluso un poquito peor en el 2021.
¿Y esto?
Son muchas las causas que pudieron haber impactado, sobre todo en la primera parte, bueno, el estrés, la angustia de si nos íbamos a enfermar, qué iba a pasar con nosotros, los familiares fallecidos, o sea, fueron muchas las razones que en el 2020 empezaron a repercutir en el sueño. Y lo otro, también los medios y el acostarnos más tarde, el prolongar la latencia de inicio de nuestro sueño por estar expuesto a medios electrónicos, ¿no?
Exacto.
También eso hay que
recalcarlo.
Hay que tenerlo, exactamente.
Estela Maris, siempre se habla, hay dos cuestiones que me interesan. Una es que durante la pandemia, quizás antes también y seguramente después también, empezó a haber mucha propaganda de ayudas, digamos, para el sueño, ayudas que a veces la melatonina, que es de venta libre, digamos, y quizás no tenga ninguna repercusión en el cuerpo, pero hay mucha gente que a raíz de la pandemia, de la ansiedad, del estrés, etcétera, empezó a tomar pastillas para dormir. ¿Esto favorece a que uno descanse más o termina siendo perjudicial?
Sí, la verdad que es un problema. Si bien en el estudio este que hicimos en la segunda parte de la pandemia hubo una disminución discreta del porcentaje de gente que tomaba el medicamento, encontramos que la gente aún seguía consumiendo. En realidad, siempre que uno empieza con problemas para dormir, primero hay que plantearse qué estoy haciendo mal. O sea, ¿qué pasó para que me empiece a pasar esto? Uh-huh. Una de las cosas, en la pandemia se constató eso, los malos hábitos, o sea, tener estar expuesto al celular, celular o los WhatsApp, digamos, transmiten. Aparte de que nos impacta la luz en horarios que no deberían ser, también estamos enganchados con información. Eso... información por ahí angustiante, lo cual desencadena toda una secreción de sustancias para el estrés. Entonces, peor todavía, o sea, eran dos o tres cosas que hacían que nuestro sueño se inicie más tarde, incluso los niños. Ya los niños, antes de la pandemia, se empezó a hablar de los medios electrónicos y la exposición a esa luz, o sea, eso hace que la melatonina se secrete más tarde. Ya normalmente los adolescentes, por ejemplo, tienen secreción de melatonina más tarde que un adulto, entonces el adolescente de por sí ya se acuesta más tarde. Entonces, encima, con todos los medios electrónicos, nosotros estamos cambiando para mal el horario de inicio de nuestro del sueño, digamos. Ya veníamos durmiendo dos horas menos que en la época de Belgrano, digamos, los individuos por toda la revolución industrial, la aparición de la luz eléctrica, ya veníamos durmiendo dos horas. A esto le agregamos que cada vez estamos desplazando más horas el inicio del sueño.
Estela Mares, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
La pandemia no es un ciclo o no es un periodo terminado, pero suponemos, porque de verdad suponemos nada más, que lo peor pasó. Es como que la pandemia, o al menos las restricciones por la pandemia, ya no son tales, y bajó el nivel de preocupaciones porque, lo voy a decir crudamente, la gente no se muere tanto como se moría en su momento antes de la vacuna y una serie de cosas. ¿Estos cambios o esta vuelta a cierta normalidad implican volver a dormir bien o eso va a llevar años en recuperar?
Esperemos que vaya cambiando de a poquito. Lo que cambió, que eso sí lo pudimos constatar en la encuesta, cambió los síntomas de depresión disminuyeron muchísimo y los síntomas de ansiedad disminuyeron muchísimo. Por lo tanto, es un punto a favor para el sueño, para mejorar la calidad del sueño. No obstante, el sueño todavía hay que insistir con horarios para acostarse. Esto de los medios electrónicos es muy importante, inculcar a la población lo de los medios electrónicos. Los chicos, los niños sobre todo, hay que apagar los medios electrónicos dos horas antes de acostarse. La familia, si se junta a cenar, debe tener la menor cantidad de luces y no estar, hacer de la cena familiar lo que era antes, un poco la conversación y todo eso, no perder esa cosa familiar. Y si se mira tele, lo más alejado posible y la menor cantidad de luces posible en ese momento que se comparte, o sea, eso para dormir. Una cosa que vimos, las pesadillas, por ejemplo, fue en la primer parte de la pandemia, también lo asociamos a estrés, angustia, etcétera, etcétera, y eso disminuyó muchísimo en la segunda parte. O sea, evidentemente era una cuestión asociada angustia y
claro, la incertidumbre.
Exacto, pero los malos hábitos no queremos que se perpetúen. Creemos que, y insistir con la población, de los buenos hábitos de sueño, que son acostarse a un horario, oscuridad de noche, mucha luz de día, caminar de día, ese es el mejor antidepresivo, el mejor método contra la ansiedad que tenemos, respiraciones para relajarse, sobre todo para dormir, y tratar de evitar automedicarse. Hay gente que sí necesita medicamentos, pero mucha gente, los medicamentos tienen algo que produce adicción con el transcurso del tiempo. Ah, porque mi mamá tomaba, yo también le saqué a mi mamá y empiezo a tomar. Entonces, tratar de evitar esos medicamentos que producen adicción con el tiempo. Después es muy difícil sacarlo. No por eso. Siempre hay que tener en cuenta, quien lo necesita debe tomarlo, pero hay gente que no lo necesita, por lo tanto no debe tomarlo. Con solo apagar las luces, hacer mecánicas de o algunas prácticas de relajación, respiración, que se está haciendo mucho hincapié, cenar correctamente, aumentar los alimentos con triptófano como banana, legumbres, fibras, todo eso influye, la famosa leche, todo influye, ¿no? O sea, no hay una cosa que arregle todo, son muchas cosas las que son necesarias para un buen descanso.
Estela Maris,
y actividad física, ¿no?
No, ni hablar. Usted es presidenta de una asociación de medicina del sueño, que digamos que hasta no hace mucho tiempo no era algo de lo que uno oía hablar, la salud del sueño, que luego seguramente tiene tanta implicancia en la vida cotidiana al otro día, ¿no? Porque quien mal duerme al otro día no rinde lo mismo, etcétera. Pero lo que quería saber es algo personal. ¿Cómo se acercó usted a empezar a estudiar la medicina del sueño? ¿Qué fue lo que la llevó e interesó en esta materia?
En realidad, bueno, yo soy neuróloga, así que ya hace muchos años soy neuróloga y empezamos a... hacíamos, esto es una parte del cerebro, digamos, y a mí me gusta investigar toda la parte del cerebro, y hacía epilepsia con un doctor que, bueno, que iba a ser mi mentor, digamos, y empecé a ver sueño y epilepsia, y bueno, muchas, en realidad mejorar toda la calidad de sueño, porque el sueño está relacionado a una buena calidad de sueño, va a hacer que nuestra vida sea mejor. Por lo tanto, una buena calidad de sueño, siempre se insiste para evitar el Alzheimer, para que los pacientes epilépticos tengan menos convulsiones. Siempre insistimos, pero nunca me parece que reforzamos lo suficiente. Y realmente los pacientes que uno mejora como neurólogo, mejorando la calidad del sueño, es satisfactorio que los pacientes mismos digan, ah, estoy durmiendo mucho mejor, me cambió la vida, estoy... Obviamente hay cosas que no se pueden modificar, pero la calidad de sueño de los pacientes y a su vez de a poco la calidad de vida mejora, y uno entiende que está haciendo algo por el cerebro de ese paciente, ¿no? Quizás curándolo, pero estoy protegiendo el cerebro lo máximo que puedo en este momento. Bueno, no tenemos la píldora contra el Alzheimer, no tenemos la píldora contra todas las enfermedades, digamos, pero bueno, yo puedo mejorarlo desde este punto, pequeño puntito, y se siguen investigando y cada vez en todo, en diabetes, cómo puedo mejorar. Tiene un montón de cosas clínicas, un montón de cosas del sistema nervioso central, periférico y autónomo, que es lo que más me gusta.
Qué interesante. Investigar. Últimamente han aparecido muchos artículos que hablan de que, usted hablaba de Belgrano hace un rato, de que en esa época teníamos 2 horas más de sueño, pero muchos artículos que han aparecido en el último tiempo hablan de que dormir cortado, o sea, despertarse cada X cantidad de tiempo, era beneficioso. A mí, o sea, lo leí y decía, para mí, sí, o sea, a mí sí, me suena un suplicio, pero ¿qué hay de cierto?
No, está bien. Dormir en 2 etapas. Eso lo hacían también en la época de Belgrano. más en la Edad Media se dice eso. Es otra modalidad, digamos, que también tiene su éxito. O sea, acá lo que uno pretende, no es, depende de la edad del paciente también, o de las personas. Hay gente, en la Edad Media se comentaba, se dormía tipo, oscurecía y ya se estaban durmiendo, eso hay que tenerlo en cuenta, tipo 8, 9 de la noche.
Dormía. Sí, no había nada extra para distraerse.
Exactamente. A las 10, 12 de la noche tenían su despertar, tenían relaciones sexuales, aquellos que podían, y después seguían una segunda etapa durmiendo.
Claro.
Había gente que ahora lo que pretendemos es, en los ancianos, por ejemplo, hay gente que debería hacer eso, que duerman estas 2 primeras etapas temprano. Eso pasa en muchas, en los viejitos, por ejemplo, tienen sueño tipo 8 o 9 de la noche, se duermen de 9 a 11 y después se despiertan. Entonces ahí podría mantenerse un poco más activo, pero a veces necesitan de un cuidador,
claro,
porque no están totalmente conscientes. O sea, hay que ver los pros y los contras. Pero después, a las 4 de la mañana, se vuelven a dormir. Entonces, eso no es un verdadero insomnio. Son cosas que pasan por nuestro ritmo circadiano.
Ajá.
Lo que nosotros no queremos es aquel paciente que duerme 2 horas, se despierta. duerme otras dos horas, está 30 minutos, una hora sin dormir, vuelve a dormir. Duerme otra vez, se despierta, a veces no sabe por qué, a veces se va a orinar y en realidad es porque se levanta a orinar porque tiene apneas o ronquidos. Entonces, el sueño fraccionado en pedacitos es lo malo. Ajá. Si el sueño está fraccionado en dos etapas, o sea, condensa 4 horas, después se despierta 1 hora o 2, y después vuelve a condensar 4 horas o 2 horas, ya estamos...
digamos, es saludable ese sueño.
Exactamente, pero no fraccionar en pequeños pedacitos, eso es malo. El fraccionar en dos etapas, algunas veces, algunas épocas de la vida lo hacemos. Los niñitos, los chicos menores de 5 años, los jardines deberían hacer, o sea, los niños duermen de noche y después duermen sus siestas, duermen sus dos etapas.
Estela Mari, es un tema por el que seguramente usted recibe muchas consultas y que es motivo de discordia en las mejores y en las peores familias, es el del ronquido. ¿Tiene remedio el ronquido?
Sí, hay que estudiarlo y cada vez hay más remedios al respecto. Hay que ver por qué ronca el paciente. Muchas veces actualmente hay cirugías, hay que ver por qué ronca. Lo que tiene que quedar claro es, a veces el sobrepeso produce ronquidos, pero un niño que ronca es un niño que debe ser llevado a un especialista en sueño o a un otorrinolaringólogo, aunque sea. Bien. Y darle, un niño no debe roncar, eso es malo.
Estela Maris, usted acaba de publicar un libro que se llama La Ruta del Sueño. Cuéntenos en qué consiste este libro.
Es un libro que no es tan nuevo, digamos, de pre-pandemia, pero sí, ahí damos consejos, lo más tratamos de hacer lo más práctico posible. La editorial acá del Hospital Italiano ayudó muchísimo para que sea... lo más práctico, con mayor cantidad de dibujitos y muy entretenido, dando pautas, por ejemplo, a los pacientes con apnea, a los pacientes que usan CPAP, cómo limpiarlos, dar también pautas de higiene de sueño, no desesperarse porque una noche uno no puede dormir, sino tratar de cumplir todo lo que es higiene de sueño, que son cosas internacionales, tratadas de volcarlas lo más práctico posible para la población en general.
Estela Maris, yo entiendo cuando usted dice lo de la higiene del sueño, ¿no? Tratar de no llevarse el celular a la cama, obviamente, no ver televisión en la cama, bueno, como alejar esos momentos de la hora del sueño. Ahora, cuando usted aconseja esto a quienes van a verla, ¿cuánto éxito tiene? Porque está tan metido en la vida cotidiana el celular, el televisor, el estar mirando a medianoche.
El paciente insomne, digamos, algunos, obviamente aquel que tiene guardias y cosas así no puede dejarlo el celular, pero claro, algunos pacientes que realmente desean beneficiar su salud y su sueño, alejan todos estos medios electrónicos. Obviamente que mirar tele a veces a algunos les sirve como el arroz para dormirse. Pero bueno, bajar los brillos, hay otras cosas, hay como bajar los brillos, apagarlo, pero sobre todo los niños, insistimos en eso. Y a veces saber que la luz roja, por ejemplo, la única luz que no modifica la secreción de melatonina, a los celulares, atenuar toda esta, o cambiar el sistema de luces y todo eso se tiene en cuenta. O usar anteojos de noche en la casa, eso algunos lo están haciendo y les da resultados.
Claro, porque...
anteojos oscuros para evitar que...
ese brillo, porque para los oyentes, usted puede explicar cuál es el efecto de esa luz azul, es la del celular, ¿no es cierto?
Exacto, sí. Lo que más o menos dijimos que es que prolonga la secreción normal de melatonina en nuestro cerebro, en vez de hacer un pico a las 10 de la noche, lo está haciendo 12, 1 de la mañana, por lo tanto se posterga el inicio del horario de dormir. Ya con Thomas Edison, que hizo la lamparita eléctrica, ya empezó el problema, pero bueno, ahora peor con esto, porque ya no es tratar de apagar la luz en sí, sino que estas luces de luz azul son un poco peor para nuestra secreción de melatonina. Los oftalmólogos en otros países trabajan muchísimo con lentes especiales. Acá trabajamos con lentes de sol a la noche, el que tiene problemas de sueño y que no puede apagar. Pero acuérdense que el celular no es solamente la luz, también son los mensajes,
tal cual,
el estrés, son otras cosas que también, sí. por eso insistimos, bueno, el celular se apaga.
Porque ¿y hay alguna recomendación con respecto a los colchones? ¿Es mejor que sean duros, que sean blandos, que sea, o eso es depende del gusto del dormidor?
No, se habla de semi duro, digamos una consistencia mediana, ni muy blandos ni muy duros. Semi duros dicen en algunos lugares. Rotarlos, cambiarlos, cambiar las sábanas, también eso se hicieron estudios, por lo menos una vez por semana, rotar para que dure más, los colchones, sacar los gérmenes y eso, es conveniente ventilarlos, pero sí, se hacen estudios con respecto a eso y muchas veces un colchón de mala calidad hace que duerman mal las personas, sobre todo las personas ancianas con dolores y eso.
Claro. Bueno, Estela Maris, le agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad es que ojalá que todos nuestros oyentes hayan anotado todos esos consejos para la higiene del sueño. Y para poder organizarse mejor en algo que es, la verdad que es elemental, ¿no es cierto? Pasamos, ¿cuánto? Un tercio de nuestra vida durmiendo. Exacto. Tiene que tratar de ser lo más placentero posible. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Chau, chau.
Que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, tema de viernes también, como para que el fin de semana pongan en marcha estas sugerencias y puedan dormir mejor.
Exactamente. Hablábamos con Estela Maris Valiensi, es la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y autora de un libro que se llama La Ruta del Sueño, en la que justamente da todos estos tips para dormir mejor.